Soy Magali Bujar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? Generalmente, en el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se reinventaron. Pero estos son unos capítulos diferentes. Puede que te hayas enterado que abrimos la comunidad. Esto es un espacio donde conectamos con profesionales desde 8 países y 3 continentes. Nos juntamos para aprender e impulsar nuestro crecimiento personal y profesional. Pero para que te lo cuenten mejor las personas que están adentro, traje algunos de los participantes. La invitada de hoy es Orne Sillo, quien es diseñadora web freelance. Puedes conocer todos los detalles de este proyecto en tienequehaberalgomas.com/comunidad. Hola Orne, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
No, por favor, gracias a vos por esta invitación y es un lujo y estoy honrada de estar acá.
¡Qué lindo! Ya me estoy divirtiendo, ya lo estoy pasando bien. ¿Querés, para empezar, contarle al público quién sos vos, qué haces, dónde estás en este planeta?
Yo soy Ornella, soy diseñadora web y estoy en Rosario, cuna de la bandera, cuna de Messi, como quieran decirle, Argentina. Y estoy trabajando como freelance de mi propia agencia digital de diseño y desarrollo web.
Bien. ¿Por qué decidiste sumarte a la comunidad?
Primero, en realidad soy fiel seguidora del podcast. Yo venía escuchando el podcast y un día, te voy a contar puntualmente porque me lo acuerdo, cómo fue que decidí sumarme. Había estado más de 24 horas sin luz, estaba en mi casa, ya con un 10% de batería, y vi que había salido que habían abierto las puertas para la comunidad. Y había estado todo el día pensándolo, tenía como en mi cabeza esto de la luz, estaba enojada, y pensaba en esto, y tipo 10 de la noche dije, yo quiero justamente buscar algo más, quiero vivir esto, y me anoté ahí, y dije, quiero ser parte de la comunidad.
Bien. ¿Qué es algo que te haya sorprendido desde que te sumaste?
Lo que me sorprendió es que, para bien, ¿no? Que si bien somos de todas partes del mundo, somos un grupo de edades diferentes, nos llevamos bien, como que hablamos y sale algún tema y en las reuniones y en las charlas que tenemos, todo el mundo aporta y da su punto de vista, siempre con respeto, y la verdad que me sorprende porque no nos conocemos de ningún lado, por lo menos yo no conocía a nadie, y me pasó eso de encontrar gente linda detrás de la comunidad.
Sí, hay mucho de compartir estilos y valores, increíblemente que el podcast pudo unir a todas estas personas que sí, somos todos muy distintos, de industrias distintas, y de contextos diferentes, pero que encontramos ahí como un punto en común.
Sí, esta búsqueda de, como bien dice el podcast, de buscar, de encontrar ese algo más que estamos todo el día viendo de cómo hackear el sistema un poco y no ser unos robots andando.
Ahí va. Que no nos reemplace la inteligencia artificial.
¿Tenés alguna? Yo no le tengo miedo a eso.
Me parece muy bien. Nada. ¿Tenés alguna sesión en vivo que hayamos hecho que haya sido de tus favoritas?
Tengo varias. En este momento se me ocurren dos. La de la chica que no recuerdo el nombre, pero sí su historia, que era acá de Argentina y que hizo su negocio con presentaciones, la cual contó cómo fue y como que me hizo sentir parte y digo, yo puedo ser ella, no estoy tan lejos, obviamente hay cosas que sí, son diferentes por cada persona, pero me hizo sentir bien y orgullosa de mí, digo, mira, si bien no quiero trabajar y hacer lo mismo que ella, pero me dio ese empuje de decir, puedo estar haciendo lo que quiero, de venderle a determinada empresa o conocer o viajar. Entonces eso me hizo sentir bien.
Perfecto. Ella es Meme Piretti, que roba corazones con su capítulo de podcast y que vino a conversar con nosotros en la comunidad en vivo.
La queremos. Y la otra era cuando analizamos el libro, el de Tim Ferriss. No me acuerdo el nombre. Soy pésima con los nombres.
Sí, la semana laboral de 4 horas.
Esa. Y me gustó porque fue algo dinámico. Es algo que habían propuesto las chicas de la comunidad y me pareció súper enriquecedora. La anterior no estuve porque no lo leí y me pareció que no estuvo bien de mi parte no leerlo. Que eso también es algo que me gusta de la comunidad, entre comillas, nos obliga a leer más y a en realidad lo leo porque me gusta, pero es algo de, bueno, tengo que cumplir porque mis compañeros lo leyeron y vamos a debatir también eso, tener una fecha, una hora, está bueno porque te marca un poco quienes somos hijos del rigor. Estamos como ahí, bueno, tengo que ponerme y tal vez algunas cosas, si no hubiese sido por esa fecha y hora, no lo hubiese hecho.
Uh-huh. Bueno, lo mismo pasó con cuando hicimos en la comunidad una sesión para definir objetivos mensuales. Cuando Exacto. nos juntamos y terminó el mes, hubo gente que decía como, si no era por esto, porque tiene fecha y hora y porque tengo que ser como responsable con el resto del grupo, no lo hubiese hecho de ninguna manera.
Totalmente. Es como que te enfrentás a la mirada del otro y decís, ay, pero ¿qué van a decir o qué van a pensar si no leí esto? O mismo a la propia, decir, me propuse leerlo y no estoy cumpliendo conmigo. Entonces está todo eso en juego y una vez que lo lees y te presentás, te sentís bien con vos. Digamos, esto es parte de eso. El objetivo es sentirse bien con uno mismo.
Uh-huh. Sí. ¿Conociste a alguien dentro de la comunidad que te haya aportado algo concreto?
Sí. O sea, mi historia esta empezó con Valentín Muro. Que en realidad yo su episodio no lo había escuchado, pero hablando con Greta, que me dijo que lo amaba, y dije, a ver, vamos a darle una chance. Y también estuvo en una reunión con la comunidad y me encantó. Te queremos, vale. También me uní a su comunidad, tiene como un espacio donde él comparte también, tiene su comunidad ahí. Y lo que... Me encantó toda la entrevista en sí, pero hay algo que rescato que hizo que también aplicara yo a mi negocio, que él lo dice muy bien y lo cuenta bien, que es la solidaridad o el ayudar al otro contagia. Entonces él cuenta que las donaciones que hace, las ayudas y como que en mí nació eso de, como algo que yo ya venía pensando, digo, ¿qué puedo hacer para aportar mi granito de arena? Entonces, por su entrevista, dije, quiero hacer eso también. Y a partir de eso, apliqué esto de las donaciones y ayuda. Me enfoco mucho en refugios de perritos y gatitos, porque es lo que a mí me nace. Entonces, a partir de esto, de esta entrevista y de conocerlo, lo apliqué en mi negocio y fue algo que lo tenía dando vueltas y no sabía cómo ponerlo en palabras y en acción. Y gracias a Greta, que me habló mucho de él y obviamente de la entrevista que escuché luego, me ayudó.
Me encanta porque Valentín es brillante, lo compruebo cada vez que tengo la posibilidad de hablar con él y cuando vino a la comunidad y las preguntas que le hicimos entre todos fueron impecables. Y a mí también en eso me inspiró Valentín cuando yo vi que él lo hacía con el Club de la Curiosidad. Y es algo que yo decidí también con la comunidad, tiene que haber algo más, que es que parte de los ingresos de la comunidad van a dos cuestiones, que así como a usted interpreta a los perritos y los gatos, que a mí también los perros, yo elegí dos cosas, que es la desigualdad en Argentina y el cambio climático. Uh-huh. Entonces, parte de los ingresos van a ir a como dos fundaciones muy puntuales para ayudar en esos problemas. Y también como lo hace Valentín, como transparente, ¿no? Contando a fin de mes tal a dónde cual. Va la plata, y cuánto, y etcétera.
Sí, es que es más, yo hice un Excel como él. O sea, le copié básicamente. Armé el Excel, lo puse en mi web, el link, y también lo comunico cuando armo los presupuestos. Mirá, esto va para... Y me pareció... Tuvo razón, es súper contagioso entonces. La verdad que sí.
Sí, sí. Ya somos dos acá que nos contagió lo mismo. Los Excel de las donaciones. ¿Hubo algo que aprendiste, Orned, que hayas aplicado?
Bueno, esto de ponerme objetivos, de ser fiel a lo que yo me propongo y de seguirlo, de juntarme y escuchar al otro, sus propuestas y lo que tiene para contar y hablarlo y siempre desde el respeto y todo lo humano, digamos. Obviamente, como Meme, por ejemplo, que ella contaba esto, también aprendí mucho, digo, los pasos a seguir. Ah, y lo que vos contaste también de la aplicación para una beca, eso también aprendí un montón porque es un mundo que no conocía. Y también decir, bueno, esto lo quiero hacer porque, por ejemplo, justamente con lo que vos contaste sobre tu aplicación y tu beca, y escucharlo en primera persona, digo, hay cosas que a lo mejor las tenía en mi imaginario y lo veía como lo asombroso o qué genial que es esto. Y a lo mejor vos escucharlo con tus palabras, digo, a lo mejor no quiero pasar por esto. O sí, quiero pasar por esto. La verdad que me entusiasma mucho más. Pero escucharlo en primera persona hizo que aprendiera un montón de la experiencia y de lo que significa aplicar para una beca, ser elegida para una beca. Y como te decía, de Meme, todo lo que ella hizo para llegar a su agencia, al negocio que tiene hoy en día. Y también con las entrevistas aprendí de eso, de que todo es resultado de constancia, obviamente de estudios y de trabajo duro, pero sobre todo de hacer las tareas que tenés que hacer día a día. Y nada es por arte de magia, sino un trabajo genuino y duro. Pero que a fin de cabo te guste. También, repito, no me acuerdo los nombres, estoy tratando de recordarlo. Yo había leído un libro antes de la entrevista, Diseña tu cambio, tu vida, de este hombre que trabajaba en muchas multinacionales, una de ellas había sido Coca-Cola, y que un día para el otro dijo, no quiero trabajar más y quiero emprender.
Alejandro Melamed.
Ese mismo. Y también yo haber leído su libro y después escuchar esa entrevista, aprendí muchísimo y digo, ¿cómo esta persona con todo esto que tenía, un día para el otro dijo, no lo quiero más en mi vida y voy y pateo el tablero y hago esto que me resuena mucho más y hoy en día condice conmigo? Y dije, wow, si estas personas lo hacen, eso es para admirar. Entonces, aprendo de lo humano y del trabajo de día a día que han tenido.
Sí, se me vienen dos cosas a la cabeza. Primero que, bueno, la historia de Alejandro Melamed, él ya tenía una trayectoria de muchos, muchos años, entonces su costo de oportunidad era muy alto. Él lo cuenta en la entrevista que era como él estaba renunciando a un montón de beneficios, estatus y cosas que no es tan fácil cuando llegas a ese momento que te saquen como tu título en una empresa y ahora ser solamente Alejandro sin desmerecer, ¿no?, todo lo que él aporta. Pero eso fue impresionante. Y después con lo que dijiste esto, lo de las becas, a mí me... como algo que yo trabajo mucho en la comunidad es para poder contar algunos temas que quizás no se suelen hablar tan abiertamente. Un buen ejemplo es este, ¿no?, de cómo es... aplicar una beca internacional, qué requiere realmente, cómo es el detrás de escena, cómo es el día a día sin el humo para que personas puedan tomar la decisión. ¿Quiero esto o no quiero esto? Con todo lo que conlleva e implica. Entonces, ahí me parece como... O sea, estoy muy agradecida de poder yo tener esta oportunidad, por ejemplo, de contarles mi experiencia para que otras personas puedan decidir con información. Y no solo, viste, con una página web que te quiere vender un programa, sea cual sea, y no sabes bien cómo es.
Yo la verdad no sabía y todo lo que contaste fue súper enriquecedor porque, es más, hasta recién estuve hablando con Greta porque no pudo estar y me preguntó y le comentaba, viste, cuando lo contás, como que van, las ideas van bajando y vas entendiendo más. Hay como varios pasos en el aprendizaje y uno fue el contarlo, de caer y decir, esto no sé si era lo que esperaba, tal vez de una beca o de ese tipo de becas, o todos los requisitos, tal vez, que yo pensaba que eran algunos menos, o no se fijaban tanto en esto, y sí, pero fue eso, fue como un baldazo, te soy sincera, de agua fría, como decir, ah, mira.
Claro. Orne, ¿tenés alguna decisión o idea o ficha que te haya caído gracias a participar de la comunidad o seguir escuchando el podcast?
Idea es, sí, no conformarme. Fue esa ficha, como estoy para más, todos estamos para más. Y es lo que buscamos en esta comunidad también. Con estas sesiones también que está bueno, que te quería comentar esto de justamente cómo conocí a Greta, fue por estas sesiones que tenemos de intercambio y de como que el Discord hace a manera de sorteo dos personas y elige. Y esto de que estamos para más, de que no queremos conformarnos y que buscamos, si bien la felicidad es como algo muy grande y medio ambiguo, ¿no? Pero buscamos tener esos momentos de sentirse bien con lo que uno está haciendo, de tener ganas de levantarte y de prender la compu o de ir a tal lugar porque tenés que hacer tu trabajo, pero tener esas ganas de hacerlo y que no sea una constante, así cuando haces como todo el tiempo. Y me pasaba en mis trabajos anteriores que yo decía, ay, ¿cuándo me llegan las vacaciones? O tanto trabajo por 12 días que me tocan, 15. Y esto que estoy trabajando ahora para intentar vivir tranquilamente de lo que me gusta hacer, que es el diseño, y que lo voy logrando, y entonces eso también me da como decir, mirá, lo estás logrando, no te conformes. Y a veces uno cae y entra al grupo y lee los comentarios de los compañeros y decís, ah, bueno, pará, estamos bien. O tal vez no tan bien, pero estamos todos en la misma y nos apoyamos y salen cosas lindas, viajes. Lo que me gusta es que es una comunidad que el viaje lo tiene como bastante arriba y a mí me encanta porque me gusta viajar. Y entonces es algo que eso, no conformarnos.
Uh-huh. Me encanta. Bueno, y también hay capitanes del viaje de la comunidad, entonces estamos ahí co-creando a ver cuándo nos vamos, sí, todos en algún lado del mundo. Orne, ¿tenés algún invitado o invitada del podcast que te gustaría que venga a la comunidad a charlar en vivo con nosotros?
Tenía y te habían mandado en su momento y me olvidé. No me acuerdo ahora quién había puesto. A ver. Me gusta cómo habla mucho Mai Pistiner. Uh-huh. Creo que te había puesto ella y alguien más que no me acuerdo. Pero me quedo con ella.
Ok. La queremos. Bien, bueno, la producción intentará conseguirla, a ver si viene con nosotras. Orne, ¿en qué te sumó la experiencia de pasar por la comunidad?
Bueno, un poco lo que estuvimos hablando y esto de ser constante, que nada viene fácil y que quien vos crees que la consiguió fácil, tal vez buscando o escuchando alguna entrevista, te das cuenta que no fue así y que tuvo que pasar por muchas cosas más que vos no sabías, que a veces idealizamos al otro. Y está bien porque nos da como ese empuje, pero cuando nos pasamos y ya en vez de idealizar nos comparamos y nos latigamos, creo que ya se vuelve algo un poco autodestructivo. Y escuchando estas entrevistas, te das cuenta que tuvieron mucha constancia y que están ahí porque la verdad se lo merecen. No me acuerdo puntualmente con quién, pero varios episodios y capítulos que he escuchado, digo, ¿por qué ella está o él está ahí y yo no? Los escuchaba como un poco desafiante. Y al terminar la entrevista me quedé como enamorada del invitado o la invitada y eso aprendí, a no etiquetar o a no pensar de antemano algo, y sino investigar o buscar, si no fue un invitado, tal vez alguna nota, o buscar un poco más, no quedarme en la superficie y sentirme mal, porque todo lleva a lo mismo. Uno como que busca autodestruirse, no sé por qué. Y eso, eso me dio en sí el podcast y un poco en la comunidad también, al charlarlo, al tener esta especie de juntaditas virtuales un rato con nuestros compañeros, nos hace charlar y sentir que estamos todos en la misma. Y conocer al otro nos da a decir, ah, mira, pensé que era algo totalmente distinto o me había hecho una idea de vos distinta y al conocerte descubrí que sos súper copado o que tenés, o sea, mucha onda y que en realidad lo que buscás es lo mismo que yo.
Está bueno porque como humanos somos muy rápidos en juzgar a otras personas sin conocer la historia, ¿no? Y sin conocer el trasfondo y qué hay por detrás. Así que me encanta este aprendizaje. Ome, nosotros que somos un grupo súper diverso en la comunidad, sí. Desde todos lados del planeta, de todo tipo de industria y profesiones y tipos de trabajo, ¿a quién le recomendás que se sume a esto?
¿A la comunidad? Se me viene a la cabeza, en realidad para a todos, ¿no? Pero en este caso se me viene a la cabeza personas como mi novio, por ejemplo, que tal vez están como pensando, él es abogado, y está como en su rutina y muchas veces lo veo como quejándose un poco del sistema y de las cosas que no funcionan. Y tal vez no se puede cambiar. No te digo que todo, o sí, no sé, yo a veces le digo, ¿y si haces otra cosa? ¿Y si...? Y es como que no, pero ahora, en este momento de mi vida, y sí, ¿qué? Tenemos 33 años, ¿qué hay? Tenemos toda una vida por delante. Y, no sé, personas como él, que tal vez les cuesta un poco el cambio, por no decir muchísimo. Y que yo igual me considero que estoy por ya de más. Es como que hay veces que no lo pienso, no asumo las consecuencias, pero bueno, no se puede todo en la vida, soy así. Entonces él, que tal vez de 0% al cambio, le diría, bueno, a ver, ¿qué tal si probamos con un 10%? Un 20%, un 30%, y tal vez tu vida, si bien todos nos vamos a quejar por siempre y para siempre, pero tal vez sobre esto no te quejes tanto. O siempre hay lugar para más.
Me encanta, porque siento que la queja está muy arraigada en las culturas latinas, ¿no? Como que venimos con esto medio genético, y es un poco cómo transformamos el, más allá de la queja, el malestar en lo que sea que le estamos pasando un poco mal, en algo que sea un poco mejor. Y esto que no sea un cambio como de 0 a 100.
Claro.
Tira todo y no sé qué, y andate a vender cocos a la playa, sino algo que sea, que algo vaya más con vos, que tenga sentido, ¿no? Que lo disfrutes.
Totalmente, porque aparte sé que no va a pasar eso, que deje todo y se vaya a vender cocos a la playa. Yo a veces se lo tiro en chiste, ¿viste? A ver qué me dice y no arranca, pero bueno. aunque sea un poco bueno. Y ojo, estamos haciendo algo. Yo igual, obviamente ya le recomendé un montón de episodios y también siempre le hablo de la comunidad. Así que, ¿quién te dice? Que bueno, estemos logrando.
Un trabajo de hormiga ahí con la pareja, me gusta.
Ay, escuchate este. Mira lo que hablamos hoy.
Mensajes subliminales.
Pero a todos, a mi alrededor, a todos. Siempre llevo la bandera en alto.
Hombre, ¿hubo algo más que haya impactado positivamente en tu vida por estar en contacto con todas estas personas?
Mira, estaba pensando y va a sonar a lo mejor algo loco, pero escuchando, por ejemplo, a vos, escuchándote decir que nadabas no me acuerdo quién más había dicho que le gustaba salir a correr, a trotar, y había también, estábamos hablando con Greta, que por esto que iba a trabajar afuera, se le complicaba ir al gimnasio o no encontraba un lugar donde ir. Me sentí como que, o sea, yo ya lo venía pensando, pero digo, tengo que hacer algo yo también, tengo que moverme un poco, y arranqué también natación, digo, porque
vamos.
Es un amor, sí, es un amor de siempre, que lo había dejado un poco por pandemia, un poco porque me mudé, y dije, ¿por qué? ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque si es algo que me gusta, que me hacía bien, por suerte, no sé, más allá del cuerpo, de algo físico, la cabeza, es meterte al agua y por esa hora, hora y media, me olvidé de todo. Y entonces empecé, me compré la malla, las antiparras, y allá estamos, nadando.
Me
pasaron de Andarivel, eso me tiene muy orgullosa de mí.
¿En cuál estás ahora?
Nosotros tenemos, la Pile tiene 5 o 6. Yo arranqué en el primero, y ahora, que igual empecé hace poco, o sea, si bien yo hice siempre, pero empecé hace poco, ya estoy en el tercero, mitad de camino, bien. Bien por mí.
Bien. Eso es más de 1% mejor cada día.
Yo igual, como que en un momento le dije, le pregunté, ¿de verdad? Porque como que era mucho, pero bien, bien, vamos bien. Me falta un poco el aire todavía. El cuerpo va, pero me agito, pero ya vamos a lograrlo.
Está buenísimo, me encanta como esa presión social positiva, ¿no? En este caso.
Es positivo, sí. Como que yo también nado, yo también pudiera nadar.
Sí. Claro, como me acuerdo cuando tuvimos la sesión de objetivos, que, ¿quién fue? Creo que fue Cata, que dijo como que ella quería dormir más y poder descansar y poder hacer ejercicio.
Sí, me acuerdo.
Y dijo algo para a mí que quedó muy marcado, que era como, por primera vez pude hablar de esto sin que me reten. Como, siento que es eso, que es un grupo donde yo también, cuando contaba como mis objetivos y lo que a mí me costaba, todos eran como muy comprensivos. Nadie te decía, no, pero vos deberías estar haciéndolo mejor, o como, ¿cómo no fuiste a hacer ejercicio? Entonces creo que eso es lo que todos necesitamos, ¿no? Como un poco más de gente amorosa y de compasión con el proceso.
Totalmente. Es más, nadie me dijo, anda a hacer esto. Justamente salió de mí decir, yo también quiero hacerlo, o quiero moverme un poco, o quiero ponerme el gorrito y parecer una cosa muy rara y fea. Es como, está, te ves con el gorro y decís, bueno, está bien, es lo que hay. Pero nadie me obligó para nada. En eso tenés toda la razón. Y justamente esta creación de los hábitos, que también hablábamos en los objetivos, parte en base a eso. Si es un hábito impuesto o obligado, no va a durar mucho en el tiempo, o hay que trabajarlo mucho para que dure en el tiempo. Y cuando algo surge de manera espontánea o con ganas, es más fácil que ese hábito perdure, y es también lo que hablamos en esa charla de los objetivos, hacer algo que perdure en el tiempo. De nada vale decir, bueno, yo de acá nado 200 metros, 200, no sé, y que después a los 2-3 meses lo deje por completo, sino que buscábamos algo que pudiéramos mantener en el tiempo porque nos hacía bien, porque nos gustaba en definitiva, pero también adaptarlo a cada persona. Como también decía, yo también odio levantarme a la mañana, entonces si yo me ponía un objetivo o un hábito, quería incorporarlo a las 7 a.m., me iba a costar. En cambio, si me lo ponía a las 7 de la tarde, 8, en mi caso, que es a la hora que vuelvo, soy más activa, entonces va a perdurar más en el tiempo. Eso estaba bueno, que también nos hablábamos y nos, más que aconsejábamos, nos dábamos ideas entre nosotros en cuanto a los objetivos o a estos hábitos que queríamos incorporar para que perduraran en el tiempo.
Claro, está bueno. Vos, antes de participar del club de lectura, ¿cuánto leías en el año?
Si había algún número menor que 0, vamos a ponerle menos 10 negativo, ese era yo.
Ajá.
No soy de la generación que le diría una... No me gustaba. O sea, no encontraba, más que no me gustaba, no encontraba la razón, uh-huh, y no encontraba el libro, como la idea del libro, porque a veces con tanta información también decís, uf, ¿dónde empiezo? ¿Qué leo? Sí. A ver, quiero meterme en este mundo, ¿por dónde arranco? Y no lo tenía, no tenía esa iniciativa, la verdad. Pero al ponernos estos libros mensuales, ya la parte del pensar que el libro ya no está. Tenemos ahí una especie de encuestita para de elegir entre 3 o 4 opciones a veces, y ya está, era eso. Entonces, está bueno también, porque al tener a veces muchas posibilidades, uno como que se paraliza, y teniendo 2 o 3 para elegir, está bueno, y te da decir, bueno, no hay excusas, tengo esto, este día lo charlamos, nada, lo busco, me lo compro, o si lo tengo en PDF, y arrancamos.
Bueno, creo que esto, el club de lectura, le saca esta fricción de que nosotros elijamos, porque, bueno, están las capitanas, Cris y Sol, que definen la temática del mes. Hay opciones de libros y entre todos votamos. Y cuando se acaba el tiempo, el que más votos tiene es el que todos leemos. Entonces ahí como ya está, votó la mayoría. Y estoy pensando que antes hicimos minimalismo.
Sí.
En la primera temática, no me acuerdo cuál fue. Era cuando ganó Tim Ferriss. Si era productividad.
Ay, no me acuerdo.
Otra. Bueno, no me acuerdo por qué ganó. Y después vino minimalismo y después vino, sí, relación con el dinero, como dinero,
finanzas. Ah, es la hora, sí.
Y después viene creatividad, que ese ya se votó.
Ah, ¿cuándo? Pero porque, no yo.
No, porque en la última votación de la temática, creatividad salió segundo, muy, muy, muy pegado a dinero y finanzas. Entonces ya... Bien.
Pero no hay libro todavía, ¿no?
No hay libro ah, todavía. Hay que postular los libros para creatividad. Que ahí hay
bueno, ahí se me ocurren varios, pero ya los leí, así que no los voy a proponer.
¿Cómo cuál? ¿Cuál te gustó?
Me gustó, bueno, es como la Biblia, digámosle, Still Like an Artist. Uh-huh. Y capaz seguramente salga El Camino del Artista, pero tengo mis momentos. No le leí entero, sino hasta la mitad. Y como es un libro un poco de actividades, un poco no, tiene un montón de actividades, pero es como que es difícil seguirle el hilo si no estás haciendo esas actividades. No es algo que, bueno, me pongo a la noche a leer un rato. Es como que es difícil de llevar por eso. Uh-huh. Y esos dos se me ocurren.
Ahora. Dos grandes libros.
Bueno, sí, el de Still Like an Artist tiene otro, este autor, soy pésima con los nombres, que es malo, sigo en el newsletter, pero bueno, también tiene otro, y que ese no lo leí, así que puedo proponer ese, después lo voy a buscar. Okay. El nombre.
Súper, espectacular.
Me gusta también el libro en sí, que eso también está bueno, uh-huh, porque viste, a veces mucho digital,
sí,
te cansa, y me gusta a mí agarrar el papel. Y eso también es algo que incorporé porque tengo un libro para comprar, aunque claro, sea de acá, de una librería de barrio, que no es que es la mejor versión, pero tener el papel, sentirlo, bajar un cambio, también me sirvió para ese lado.
Claro, porque otra cosa que hablamos con las capitanas era de elegir libros que sean como accesibles, en el sentido que estén traducidos también, que si es original en inglés, que esté traducido en español, que exista la versión digital o la versión física, claro, como para hacerlo más fácil y que la persona que esté en el planeta pueda conseguirlo de alguna forma y que no sea algo súper puntual, inconseguible. Entonces, ese es otro criterio para que los libros aprueben.
Y está funcionando porque los pude conseguir a todos. Otra cosa súper interesante, y también te tengo que agradecer, cuando compartiste para aplicar, era como un crédito que daba Notion para emprendedores, para usar la plataforma Premium, sería. Y apliqué y la gané, así que te agradezco. O sea, tenías varios importes. Había uno de 1,000, que era el máximo, y uno de 500. Yo me gané el de 500. Entonces puedo usar Notion, donde tengo algunas aplicaciones o algunas cositas para usar premium, y está bueno porque lo uso de ese crédito que me dieron.
Está buenísimo, porque si no, obviamente pagar $500 por una herramienta es un montón.
Aparte, es carísimo Notion, porque era por era a nivel mensual $20, me parece mucho, pero bueno.
Así que bueno, me alegro que te haya servido.
Eso en recursos los habías compartido, creo, y me súper sirvió. Agradezco. Pero bueno, eso se van a enterar si están en la comunidad, si no, no van a enterarse.
Bien, Orne, quiero hacerte dos preguntas finales, que primero voy a dejar un espacio y micrófono libre para que tires un último mensaje a la audiencia y lo que se te ocurra. Y además, compartas, si tenés ganas, dónde te pueden encontrar internet, dónde te pueden contratar con tus servicios o lo que quieras. Todo tuyo.
Bien. Un mensaje a la audiencia. Bueno, un poco lo vengo pensando esto, en realidad hace días, no para esta charla, sino que lo vengo pensando porque lo estuvimos también hablando mucho con mis amigas, mi novio también. Esto del cambio y del hecho mejor que perfecto y no hacer de 0 a 100. ¿Por qué? Porque también hablábamos de algunos cambios y veía que se frenaban ante ese cambio. Y digo, pará, ¿por qué hay que...? O sea, de no tener nada, ¿cómo pasás a 100? No, esperá, podemos hacerlo a poco. Y ese es como un mensaje a la comunidad. Hecho mejor que perfecto. Y como también vos has dicho un montón de veces, es mejor, o sea, siempre que hacerlo un 1% mejor que el anterior. Entonces, también, ¿qué vas a cambiar de algo que no existe? Entonces, empezá que exista ese algo o alguien que exista. Y luego se mejora a partir de eso. Ese es como mi mensaje. Que también me lo digo a mí misma. A veces decimos, bueno, quiero lograr esto, pero lleva... Aparte también uno se frustra pensar todo lo que falta o todo lo que nos hace falta o que llegue eso. Y es paso a paso, de a poco y con tranquilidad y haciéndolo un 1% mejor que el anterior. Eso te la robo.
Me encanta.
Bien, me pueden encontrar en muchos lugares porque somos así. Pero les voy a dar los puntuales en Instagram como @indexada_ y en mi web indexada.com.
Excelente.
Y ahí estamos en todos lados igual.
Espectacular. Bueno, gracias Orne por compartir todo esto.
Gracias a vos por la invitación y esperamos a todo quien esté escuchando que se unan, que es una comunidad hermosa y que estamos acá para ayudarnos y para pasarnos data. Eso también está bueno. Uh-huh. Nos pasamos datita interesante, aplicaciones también para becas o cursos o todo lo que haya, lo pasamos acá.
Bueno, esos dos canales que tenemos en Discord, el de recursos y el de oportunidades, siento que está como, son de los más activos, que sí. Cada vez que alguien ve algo es como, apliquen, hagan esto acá, un curso de oportunidades, no sé qué, como total. De todo tipo de cosas.
Bueno, habían pasado uno de Sofi Contreras y antes de esta charla lo estuve viendo, así que bien ahí, que también fue una invitada, también lo super escuché el episodio. La queremos a Sofi, así que ese canal está activo a full.
Está full. Genia Sofi, que también mira el podcast. Bueno, espectacular. Gracias, Orne. Te mando un súper abrazo.
Gracias a vos, Maga, y a todos. Un beso grande.